Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
Bienvenidos a León Sepia, bienvenidos a Hilando Fino, ya sabéis, el podcast donde repasamos semanalmente la actualidad del Real Zaragoza. Una semana feliz, pero feliz por muchísimos motivos. Yo creo que hacía tiempo que no teníamos días consecutivos con noticias tan buenas para el Real Zaragoza como las que han sucedido en los últimos días. Comenzando por esa victoria en Ponferrada, comenzando por esa victoria en el Toralín con doblete del Cholito Simeone y siguiendo, por ejemplo, con esa renovación de Bermejo. Para algunos no es tan buena noticia, pero hicimos encuesta y para el pueblo sepia lo es, cómo poder ver de nuevo a Iván Azón junto al resto de sus compañeros, también Alejandro Francés, aunque este en principio tardará un poquito más en volver. Pero todo son buenas noticias y lo vamos a repasar, como digo, a partir de los próximos 40 minutos. Así que nos metemos ya en harina. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fran? Todo son buenas noticias y parecen mejores a partir de haber conseguido ganar en Ponferrada, ¿no? Me parece que ese triunfo nos cambia la perspectiva a todos y teníamos ganas de un podcast de un Hilando Fino en una semana que viniera de triunfo.
Ganitas teníamos. Es que llevábamos ya... Alfonso, la gente dice, bueno, al final el programa lo hacéis igual, pero cuando te plantas una semana después del partido contra el Lugo, vale, que aquí hacemos terapia, pero cuando vienes después de una victoria es que esto es agua bendita, ¿eh?
Hombre, es todo mucho más fácil. Siempre es mejor contar buenas noticias que malas, ¿no? Y si no, pensad cuando entréis en casa y tenéis que dar una mala noticia, que como tragamos saliva dos veces, ¿no? Pues esto es parecido.
Santi Retortillo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Y además, ha seguido la semana, en este caso, con las imágenes que nos ha traído Alfonso de Iván Azón y Alejandro Francés entrenando. Así que, bueno, se prolonga ese estado de gracia.
Las pondremos, las compartiremos, pues por eso, porque creo que todo están siendo buenas noticias. Y lo primero, ya sabéis que hacemos un breve repaso del partido, pero siempre hablando en clave de futuro. Por eso hoy el primer epígrafe de este Hilando Fino es victoria en Ponferrada, pero sobre todo por las formas y ese pozo que nos puede dejar para el futuro, después de que, bueno, pues habíamos vivido unos días francamente preocupados por ese viraje que había dado Juan Carlos Carcedo al 11 del Real Zaragoza y que no funcionó, una mala imagen ante el Lugo contra la Ponferradina, cambió absolutamente todo, Javi, y en este sentido creo que sí que hay algo para sentarnos en el futuro, que era lo mismo que habíamos visto en estas primeras jornadas ligueras, a excepción del Lugo.
Sí, yo creo que fue una victoria de mérito, por las bajas que podías arrastrar, sobre todo por venir de donde venías. Me parece que ese partido contra el Lugo, más allá de la derrota y de cuándo y cómo se produjo, en general erosionó mucho la imagen que tenía el equipo. Y luego también creo que fue un ejercicio de cierta resistencia y de cierta valentía, porque tú sales al Toralín virtualmente colista. Es cierto que cuando estás saliendo del túnel de vestuarios marca el Andorra en el minuto 98 en Miranda y eso hace que no seas colista, pero bueno, en realidad estabas ahí. Creo que el equipo recuperó muchas de sus identidades que en pretemporada, incluso los primeros partidos de este campeonato, nos ilusionaron, ¿no? Creo que es un equipo que volvió a presionar arriba, que volvió a morder al rival, a buscar su destino en forma de triunfo, y que luego además se recompuso mucho mejor de lo que nos temíamos y de lo que nosotros mismos nos estábamos recomponiendo en la segunda mitad, al disgusto de ese empate de Nguakali, que fue un zapatazo que vino prácticamente de ninguna parte y que llevaba un resultado absolutamente injusto al intermedio, ¿no? Era una primera parte seguramente para llevar un par de goles de ventaja y terminas viéndote con un empate a uno, y el equipo supo abstraerse bien de ese golpe y seguir buscando al rival para rápido, a los 5 o 6 minutos, encontrar el 1-2. Me parece que se terminó sufriendo demasiado. Yo creo que la gestión de los cambios de Carcedo fue seguramente lo peor del encuentro. Creo que no había que haberlos aguantado tanto y que el equipo no se hubiera caído físicamente si en vez de en el 85 y 90 se secuencian mejor y entrar en el 60, 70, 75, pero bueno, al final se ganó, se ha recuperado una cierta sonrisa y ahora hay que seguir ganando y hay que seguir sumando puntos y hay que situarse, porque en octubre hay 5 partidos, en septiembre te quedan 2, falta todavía unas semanas para que Francés vuelva, Azón y Gueye yo creo que están llamando ya a la puerta y dentro de poco estarán sobre el campo. Gueye por aclimatación y Azón por lesión. Así que todo lo que sea ganar es ganarle tiempo al tiempo y es mejorar el futuro que se viene.
Se acaba ya, Alfonso, bueno, pues un poco ese efecto pretemporada, ¿no?, que tienen las primeras jornadas ligueras en España, porque ya sabemos que al acabar el mercado tan tarde, pues hay equipos que todavía siguen variando sus once, sus plantillas, hasta que no finaliza el mercado de fichajes. Como digo, se acabó la broma y al Real Zaragoza, bueno, pues empiezan las bromas o se acabó la broma de no hacer goles. Y ahí tenemos un nombre propio, como es el de Juliano Simeone, hasta ahora autor de los tres tantos que ha hecho el Real Zaragoza esta temporada. Y me atrevería a decir que no solo de los tres tantos, sino prácticamente del 80% de las ocasiones generadas por el equipo desde que empezó la temporada. Pues hablamos de la de Cartagena contra el Levante, además de la de Bada. Recordad también esa que tuvo al final del partido. O sea, al final el efecto Simeone está siendo pues mucho más eficaz, mucho más rápido y mucho más bonito de lo que cualquiera podíamos imaginar. Y digo cualquiera, excepto él, porque con las ganas e ilusión que le mete a cada pelota, me imagino que él es el primero que tendría claro que podía triunfar desde el minuto uno.
Y entrenando es exactamente igual, ¿eh? La verdad es un jugador que lo ves y que respira fútbol. Y a mí me llamó mucho la atención el partido de Cartagena, cómo contagiaba al equipo en una situación en la que el Real Zaragoza se veía muy romo en ataque, no tenía la capacidad de llegar y hacer daño, y cómo él invitaba siempre al compañero a la presión, invitaba al compañero a ofrecerle un desmarque para que el equipo se estirara. Me parece que tiene muchísimos argumentos. Llegará en las rachas en las que no entre el balón, pero a mí me ganó el día de Cartagena y el balón no entró. Entonces vamos a ponerlo en valor. Me parece que hemos hecho un fichaje muy bueno, que hay que reconocérselo a Torrecilla cuando apuestas por un jugador que además, llamarse Simeone, está muy bien si las cosas te salen muy bien. Pero si las cosas te salen muy mal, pasas a ser el hijo del Cholo y que juegas por ser el hijo del Cholo. Entonces hay que reconocérselo y no le ha pesado. Ha tenido errores, ha tenido momentos en los que no ha acertado y él se ha recompuesto. Y para mí, los futbolistas, como casi todo en la vida, se definen por cómo responden después del error. Porque en el acierto, bueno, pues cuando tienes una racha buena en el casino, lo que haces es seguir apostando y no hay problema. Pero el problema es cuando tú tienes un error, cómo levantarte. Y la verdad que hay que reconocerle que el chaval tendrá 19 años, pero los tiene muy bien puestos.
Los años y los años también, ¿no? Como se suele decir. Tiene el Cholito algo, Santi, que yo creo que por ejemplo, también tiene Iván Azón y esa capacidad de contagiar al equipo con su presión, de contagiar también a la grada. Creo que el Real Zaragoza este año ha logrado unir arriba a dos futbolistas. Bueno, hay alguno más, porque yo creo que Mollejo va a terminar conectando con la grada de la Romareda. Tiene ese gen que gusta también en el Estadio Municipal. Pero hablando puramente de los dos delanteros, Simeone ha conectado muy rápido, ¿no? Y ese, por ejemplo, meter la cabeza en la bota del defensa en Ponferrada, que es una imagen que hemos visto tantas veces como los goles, eso es una buena señal también. Azón también tiene ese gen competitivo al máximo, hace que podamos estar ilusionados, pues bueno, pues con lo que tenemos arriba, ¿no? Hemos tenido antes delanteros en la Romareda, pues por ejemplo Luis Suárez creo que era muy también conectaba muy bien con la grada. Volvemos a tener esos delanteros que la gente quiere, que la gente bueno, pues que conecta con el delantero y el delantero conecta con la grada, que al final es lo más importante.
Sí, y además, bueno, hay que ver la evolución del propio Juliano ante la afición en menos de un mes. El día del Levante, yo creo que muchísima gente sembró dudas. Yo estuve ese día en el campo y la de infinidad de comentarios que escuché, pues el rato que tardas a que se despeje un poco la fila para bajar. Bueno, pues este chico, claro, viene de Quinta, hijo de... siempre de gente del filial. Luego lo que dice Alfonso, el día de Cartagena se pierde, pero creo que deja una grata impresión. Ante el Lugo se vuelve a perder, pero ya marca un gol y ya se ve esa conexión con la grada en el gol, en varias jugadas. Y el otro día, bueno, yo creo que ya sobran las palabras. Por tanto, este sábado me parece que cuando a las 20:58, 20:59 griten su nombre, porque entiendo que va a ser titular, creo que la reacción va a ir totalmente exponencial a lo que ha ido sumando partido a partido. Y lo que comentas de Azón es así. Azón también provocaba ese... iba a seguir provocando esa reacción en la grada. Lo vimos mucho, además, cuando en esos partidos entraba a partir del minuto 60 o así, pues como, además de que luego él revolucionaba todo, Y creo que los primeros minutos que tenga a su vuelta, el calor de la Romareda va a ser una reacción igual. Y si sumamos a Mollejo, al final tienes ahí a tres futbolistas que realmente es que van a ser un incordio para todas las defensas. Fallarán porque los tres son jóvenes, pero desde luego entre los tres lo van a intentar más que seguramente nadie en la categoría.
Ese incordio que supone Simeone, luego hablaremos en la segunda parte del regreso de Azón tras el inquietante descanso. Javi, también hace que ese efecto Simeone que hemos tenido hace que parece que la segunda línea, esa figura del media punta que otras veces ha funcionado, otras temporadas y que tan importante es en el fútbol moderno, no termine de encontrar ahí Carcedo a la figura ideal, ¿no? A la figura indiscutible que ejerza de hombre por detrás de Simeone. Ya sabemos que, por ejemplo, en la presión hay muchas veces que van los dos, Simeone y el mediapunta. El otro día vimos a Bada presionar también a centrales, lo ha hecho Francho, hemos visto ahí a Eugeni, y de momento ninguno de los tres termina de consolidarse. A mí es algo que me llama poderosamente la atención, especialmente porque si me dices antes de empezar la temporada cuáles son las líneas mejores cubiertas del Real Zaragoza, probablemente, si no te digo la primera, la del mediapunta, pues te la diría la segunda. Y de momento es una figura que no sé si por rendimiento individual o por sistema colectivo no termina de arrancar.
Sí, está bien cubierta por número, pero depende también del tipo de juego y del modelo de juego que quieras implantar. Y me parece que ese modelo a Eugeni le viene muy mal, a Bada le viene regular y al que mejor le viene, que es Bermejo, es tu primera opción en banda derecha. Entonces, creo que este es un equipo llamado a jugar con un 4-4-2 a medio plazo, ya ni siquiera a largo. Me parece que a medio o corto plazo es un equipo llamado a jugar a un 4-4-2, que de hecho sea lo que jugamos en Ponferrada, porque Bada durante prácticamente todo el partido, especialmente sin balón, estaba a la altura de Simeone. Y que dependiendo del rival, del momento de cada jugador, de la disponibilidad, serán dos delanteros puros entre Simeone, Azón y Gueye, dos de ellos, o será uno de ellos tres con un media punta, con un Bada, un Eugeni o un Bermejo. Pero me da la impresión de que esa idea que tenemos de tener dos jugadores arriba que muerdan, que inicien la presión, que permitan que el equipo suba líneas, ese Eugeni no te lo da, porque no es su biotipo como futbolista, y Bada pues es más discontinuo, por momentos lo intenta, pero se nota que también no es su naturaleza. Bermejo sí que me parece que se puede adaptar a esa posición y a ese rol, pero se da esa paradoja, ¿no? Que es una de las posiciones que mejor cubierta tienes, y sin embargo que hacia donde evoluciona tu modelo de juego, pues seguramente uno o dos de ellos se van a quedar a contrapelo. Y hacer una mención que en la semana del partido contra el Levante que comentaba Santi, antes del partido contra el Cartagena, en el que Simeone nos empezó a cambiar la mirada a todos o prácticamente a todos, recordar que en este programa quien defendió a Simeone contra toda opinión pública y privada fue Dani Marzo, nuestro compañero. Así que reconocerle que el tiempo le ha dado la razón, y que además lo comentaba en el momento en el que nadie sostenía esas palabras, ¿no?
Me encanta porque normalmente se suele criticar al que no está. Aquí en León Sepia tendemos a alabar al que no está, así que me parece absolutamente fantástico. Queremos meter muchos nombres propios porque yo creo que la situación lo merece, y muchos de ellos van a ser centrocampistas, y por eso tengo preparada una pregunta que nadie de los otros tres sabe, y la voy a dejar para la segunda parte del hilando fino. Otro nombre es Grau, y yo creo que merece la pena que esté pues en el podio, ¿no? De temas de este hilando fino. Más allá de esa estadística que enseñaba David Olivares, nuestro compañero, de que solo se había perdido un partido, yo dije que ninguno se había perdido un partido con Jaume Grau en el terreno del juego. Creo que la importancia que tiene, no digo que el equipo cambie por completo cuando está Grau, que sin Grau sea como el del Lugo y que con Grau sea como la Ponferradina, pero al final, Alfonso, desde que llegó, es el típico chico que ha caído de pie, que no sucede tantas veces que un jugador caiga de pie en un equipo como lo ha hecho Jaume Grau, incluso haciendo goles cuando no los había hecho en toda su trayectoria deportiva. Y lo que le da al centro del campo ya no solo es lo que él aporta, sino que hace mejores absolutamente a todos los de alrededor.
A mí me parece uno de los mejores fichajes que se han hecho en el centro del campo en los últimos años. Y como dices tú, pues venía de no jugar nada en Osasuna. Le tenían fe, pero no había jugado nada, y bueno, pues cae la Romareda, empieza a, además con una sombra alargada, que era la de Guaras, porque al final es inevitable que te señalen cuando vienes a ocupar un espacio en el centro del campo que tenía Íñigo Guaras, que era el preferido por muchos aficionados. Pero es verdad, y cada día está muchísimo mejor. A mí es un jugador que me va ganando cada partido. El otro día en Ponferrada me parece que tiene una mezcla de intensidad, elegancia, juego corto, juego largo. Me parece que elige muy bien y me parece que además es un jugador que cubre muchísimo campo. O sea, que me parece esos jugadores completos que te pueden jugar en todas las posiciones del centro del campo, que además si se descuelga lo hace con criterio, si viene atrás defiende bien. Esos jugadores que valen por uno y medio, ¿no? Como pueda ser a lo mejor pues en Fran Gámez desde su posición de lateral, o esperemos que Mollejo también por esa polivalencia. Y eso es lo que te hace que un equipo pueda afrontar distintas situaciones de partido sin tener que acometer un cambio. Entonces me parece que es un fichaje buenísimo y que hace mucho mejor a los jugadores que están a su lado.
Además de Grau, te lo meto en la coctelera, Santi, y luego sé que después del descanso, porque unido, irá todo unido en una pregunta, ya lo veréis. Manu Molina. Igual que Grau está recogiendo todos los elogios del mundo, estamos viendo una figura de Manu Molina que empezó bastante elogiada, luego ha sucedido una situación de valle. El otro día la primera parte creo que fue, yo lo dije, ¿no? Me parecía el jugador más desacertado o desubicado del Real Zaragoza en esa primera mitad. Sin embargo, la segunda es cierto que hace, bueno, pues quizá de sus mejores minutos hasta ahora en el Real Zaragoza esta temporada. ¿Tú mantienes la fe en Molina? ¿Crees que es una situación táctica? Que simplemente es un futbolista que, bueno, pues que quizá no está situado, lo sitúan demasiado cerca de la base de la jugada, que tiene que jugar más arriba. ¿Cómo ves tú a Manu Molina? Porque hasta ahora es verdad que está haciendo la de los dientes de sierra.
Sí, bueno, yo pienso que si ahora el Zaragoza ojalá consiga una racha positiva de resultados, quiero ver ahí esa nueva cara de Manu Molina. Él venía pues apadrinado por Carcedo, estuvo con él en el Ibiza, y pienso también que, no lo sé, que igual en los primeros partidos tenía un poco esa misión de, Alfonso lo ha repetido mucho estas semanas, lo de como que daba un pase más, que cuando se había superado una línea volvía, igual un poco de intentar, que no dio resultado la verdad, pero intentar que el equipo no se viniera abajo, que estas primeras semanas, un poco a, más en el aspecto psicológico. Entonces quiero ver si ahora, y ojalá se prolongue y haya 2, 3, 4 victorias o 4 o 5 partidos sin perder, ver si da ese paso adelante que yo creo que le presuponíamos casi todos y que pienso que fútbol tiene para ello. Entonces, sí que estoy un poco expectante, pues eso, darle 5 o 6 partidos más para ver realmente si consigue dar ese paso adelante o, bueno, o le está costando arrancar o directamente pues no está haciendo sus 2 meses de inicio buenos y ver qué sucede con él. Pero pienso que igual ahora Carcedo ya le pueda decir que bueno, que se suelte un poco y puede que veamos otra versión suya.
La verdad es que vamos a hacer ahora el intermedio y volvemos con lo que comento. Ya lo dejo caer, spoiler. ¿Está este Real Zaragoza a día de hoy, teniendo en cuenta que por bandas te falta un extremo izquierdo y que por la derecha, bueno, pues tienes situaciones pero todavía no están terminando de despegar para jugar en rombo cuando volvamos con 2 delanteros? Hacemos el intermedio y a la vuelta debatimos. Venga.
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Venga, retomamos este Hilando Fino y lo hacemos con la pregunta que he dejado en el aire, ¿no? Al final ha acabado el mercado y no tenemos un extremo izquierdo puro. ¿Se podía pensar en Simeone como un jugador para actuar ahí? Algunos lo seguirán viendo, quizás también Carcedo. Pero creo que, como hemos dicho aquí más de una vez, el equipo pues quizá va a acabar virando a 2 puntas, ¿no? Porque tienes a Pape, tienes a Zon que ya está cerca de reaparecer, tienes a Simeone que se está desenvolviendo como delantero, pues quizá mejor de lo que se pueda desenvolver por banda izquierda. Yo creo que puede ser también la posición ideal, la de Bada en media punta, Eugenio Bermejo, para que no tengan que hacer tantos kilómetros de presión arriba teniendo ya 2 por delante. Javi, ¿tú ves esta situación del rombo? ya sabemos que tenemos la pedrada el primer año, fue lo de los tres centrales, que nunca vimos. Y yo esta lo voy a dejar ahí. Yo creo que sé por dónde puede ir tu respuesta, pero de momento yo ahí lo dejo. ¿Ves a este equipo cuando estén todos en rombo?
Bueno, es una opción. Al final el 4-4-2 te ofrece distintos dibujos, ¿no? Distintas geometrías, y esa podría ser una. Yo lo veo más con una línea de cuatro en el que tus dos jugadores de banda, sean Bermejo y Mollejo o cualquier otro, vayan hacia adentro y liberen los carriles para los laterales, y eso te permita generar una superioridad por dentro, porque además de tener dos puntas que, según cómo avance la jugada, uno puede quedarse en el medio y otro puede caer a banda, te puedes siempre hacer una superioridad de 4 contra normalmente 3, que son los jugadores que los rivales ponen por el medio. Yo veo más un equipo mejor ordenado en un doble pivote, y eso pues no casa demasiado bien con el rombo, que al final es un pivote, dos interiores y un media punta. Y me gustaría que, bueno, pues que ese doble pivote pues fuera Grau acompañado de Petrovic o de Francho a día de hoy, porque me parece que Molina, por conectarlo también con la última respuesta de Santi, ha involucionado a que de primeras era Molina el fijo y a ver quién le acompañaba, y me parece que en estos cuatro partidos por lo menos ha cambiado el lado de la moneda y ya es Grau el fijo y el capitán general, y Molina es su acompañante. Bueno, la siguiente degradación, el siguiente paso atrás, creo que es encontrarle otra pareja a Grau, que además libere más a Grau y abrillante más a Grau, porque me parece que Grau es más que un jugador de seguridad, que es un jugador más que un jugador de compañía. Creo que poniendo ahí a Francho, poniendo ahí a Petrovic, lo que vas a hacer es potenciar al que es ahora mismo tu mejor jugador en el centro del campo, que es Jaume Grau. Y bueno, pues ojalá Mauno Molina levante el nivel. Al final es un futbolista que creo que es un buen fichaje, muy buen fichaje, y que viene de una muy buena temporada. Ahora, es un jugador que su primera temporada completa en segunda división la juega el año pasado con 29 años. Es decir, no es un jugador que en la categoría haya sido nunca diferencial, precisamente porque no ha estado, ¿no? Entonces, bueno, pues el darle derecho de pernada permanente y que sea siempre titular y esperar 5 o 6 partidos más, recordemos que ya lleva 5, a ver si levanta el vuelo, pues es un cierto acto de injusticia con quienes todavía no han tenido ni siquiera una oportunidad de inicio, ¿no? Como puede ser el propio Petrovic, que es cierto que Francho lo tuvo contra el Lugo, a Eugeni se le juzga, por más que está en un nivel bajo, Eugeni se le juzga por 45 minutos siempre. Entonces, bueno, pues veremos. Tampoco me parece que hacia donde el equipo tiene que evolucionar su juego, que sea o a morder arriba y que le acompañen el resto de líneas, o a replegarse, robar y atacar los espacios, hay un perfil de medio centro como Molina te encaje demasiado bien, porque creo que Molina es un jugador de equipo que domina, que tiene la pelota, que quiere imponerse a través de la posesión, y el Zaragoza puede dedicarse a eso, no lo niego, por momentos de partidos especialmente, pero creo que este es un equipo que es para morder arriba y si no para replegarse, robar y atacar al espacio.
¿Tú lo ves, Alfonso? Yo creo que tiene las piezas, en si están todos en un nivel óptimo la tienen, pero pasa por dos escenarios. El primero es que eso te implica que tres jugadores del centro del campo y a los órdenes interiores y pivote, que son tienen que estar bien, entre Petrovic, Zapater, Francho, Manu Molina y Jaume Grau. Es exigente, ¿no? O sea, el arrancar con tres. Y luego lo que me parece diferencial es que el mediapunta tiene que ser diferencial para hacer ese dibujo. Ya sea Eugeni, Ibada o Bermejo, en ese esquema tienen que tener un peso en el juego suficientemente importante para condicionar el resto del centro del campo. Si lo tienen, me parece sensacional, porque también apunta que Fuentes puede ser el jugador que supla con garantías a Chavarría, y Gámez sabemos que es un jugador muy fiable. De todos modos, yo creo que lo más importante de este equipo, y a lo que abogaría yo con cierto tiempo y perspectiva, es dejarle a Carcedo que pueda armar distintos sistemas de juego, que pueda utilizar durante momentos de partido y momentos de la temporada. Creo que esa es la mayor virtud. Pasa que eso lleva tiempo porque muchas veces a los jugadores le estás pidiendo a un jugador, por ejemplo, como Bada, un día le pides esa media punta, al otro que juegue de interior, al otro tira una banda. Eso es muy complicado. Si consigue Carcedo ensamblar las piezas y que esa polivalencia de los jugadores le permita cambiar los esquemas de juego, yo creo que el Zaragoza tendrá muchísimo ganado, porque en segunda división es relativamente previsible el juego de los equipos, porque al final son, la calidad es la que es y los jugadores son los que son. Entonces, en el momento en que tú puedas cambiar el guión de un partido tantas veces como tú decidas, pasas a ser dominador no solo con el balón, sino con el planteamiento que hagas con respecto al partido y al rival.
Santi, yo creo que puede ser un sistema que te potencie delanteros, te potencia los laterales, que al final son netamente ofensivos, tanto Fuentes como Gámez. La duda que tengo después de escuchar todo y de hacer cuentas es que utilizas demasiados mediocentros jugando así, y en la plantilla del Real Zaragoza no hay tantos mediocentros. Es decir, que echaría de menos un Marc Aguado, por ejemplo, que ha sido cedido a la Andorra, porque si tienes que empezar con tres de inicio, se te puede quedar fuera Petrovic, Zapatero sigue en plantilla, lo recuerdo, pero no tienes mucho más.
No, y aquí vuelve a surgir esa posición, el jugador 11, digamos, esa posición que parece que no tiene nombre, bien sea media punta, porque a lo mejor lo hemos visto en banda, bien si juega por el centro, bien si acumulas otro interior. Y yo creo que es un poco lo que ha dicho Alfonso, es un poco lo que está intentando ahora Carcedo. Sí que es cierto que en las primeras jornadas a base de errores, pero intentar ir formando, primero yo creo que un 11 fijo, pero luego el tener esas dos, tres alternativas que le permitan, pues, en momentos de partido, pues es que hemos podido ver algunas cosas. Es decir, si no es lo mismo si en la segunda parte el próximo día, si primero sales, por ejemplo, con Bermejo y Eugeni, y luego metes a la raya a Mollejo. Al final son futbolistas que puede que partan de la misma posición del campo, pero las características son opuestas. También si metes a Pape arriba para recibir balones. Yo creo que hay que ir un poco esperando y también, pues ahora lo que se dice siempre, le van a llegar nuevos jugadores, a ver cómo intenta meter a Yazón, con quién, si Simeone sufre un cambio de posición. Al final son cinco partidos y quedan muchísimas.
Con Azón de vuelta a los entrenamientos, yo creo que nadie, o sea, no va a ser titular contra el Sporting, sería demasiado, bueno, pues es que sería demasiado precipitado, ¿no? Que volviera, de hecho, a ver si tiene minutos, si no, pues no pasa nada, que vuelva al siguiente partido, sobre todo que vuelva recuperado. Y centrándonos ya en ese partido contra el cuadro asturiano, ¿creéis que Carcedo va a repetir 11 respecto al que vimos en el Toralín? ¿O siempre creéis que se guarda, pues, la típica baza que hace que Javi acierte 10 de 11 en el juego del Sepia?
Bueno, que Javi convierta el juego del Sepia en su propósito, que es fallar siempre uno, ¿no? Yo, para no defraudar a los seguidores del juego del Sepia, tengo una duda, y me parece que por ahí es donde se va a esconder el error, ¿no? Creo que hay una posibilidad clara de que repita 11, me parece, y que sería, de hecho, lo más lógico. Ahora, también creo que entrando a Azón en dinámica en convocatoria y pudiendo estar para jugar 10-15 minutos, pues puedes plantearte el darle la alternativa a Gueye y sentar a Bada. Ese es el cambio que puedo ver yo en ese 11, siendo que para mí lo más lógico y lo más probable es que repita el equipo o la alineación que terminó dando la victoria en Ponferrada.
Alfonso, Santi.
Yo creo que va a repetir 11. Yo creo que, por lo visto, los entrenamientos, Gueye todavía le falta, aunque solo sea por una cuestión de idioma. Hoy veíamos un ejercicio que no acababa de entender un poco la dinámica, y me parece además que todavía queda mucho trabajo para ver cómo se complementa con Simeone. Y, por supuesto, Azón, yo creo que va a ir entrando poco a poco. Son demasiadas semanas fuera del equipo. Entonces, en la parte de ataque, no lo sé. Es verdad que, como decía Santi, ese jugador número 11, que puede ser Bada, puede salir y puede entrar otra pieza. Y creo que también en eso sí que Carcedo me parece que nos va a acostumbrar a que, si el juego del Sepia suele ser complicado todos estos años con Jim, con él también lo va a ser, porque creo que le gusta ir moviendo un poco el once, ¿no? Aunque sea mínimamente. Pero yo creo que ahora es el momento de que tú vayas creando un estilo de juego, por más que vayas trabajando distintas posibilidades. Y además es que la situación un poco de tanto en el centro del campo como en la delantera, los niveles de forma de rendimiento, pues casi te obligan, ¿no? Quizás solo queda esa terna, ¿no? Por el jugador número 11, que puede entrar Larrazábal, puede entrar Eugeni, puede entrar Bada y Puche, y ahí está un poco la quiniela, ¿no?
Estaba pensando, Santi, quizá las piezas más débiles a la hora de poder cambiar pueden ser o Manu Molina o Bada hasta ahora. Manu Molina yo creo que es el típico jugador de entrenador que se va a insistir en él, me refiero de cara al próximo partido. Y claro, si Eugeni viniera empujando muy fuerte por detrás, hubiera hecho algún buen partido hasta ahora esta temporada, que ha hecho algún mini rato Eugeni, no ha hecho todavía un partido completo, de hecho, pues es que ni siquiera ha jugado un partido completo si no me fallan las cifras. Es lo que me hace pensar a mí que es que ni siquiera vamos a ver un cambio, es lo que yo creo.
Sí, hablas, o sea, has hablado de jugadores débiles, pero claro, hay que ponerse en la cabeza de Carcedo. Desde luego Manu Molina no lo está siendo, débil para él, y Bada tampoco. Que Bada ha sido titular en 4 de las 5 jornadas que llevamos hasta ahora y mínimo ha jugado en los partidos que ha sido titular mínimo 74 minutos. Luego contra el Lugo entró al descanso para la segunda parte.
Entonces, el partido que no fue titular, Santi, perdona, es la semana que no entrenó los dos primeros días porque tuvo una pequeña sobrecarga y aun con todo fue el primer cambio y entró al descanso.
Claro, claro, por eso que me refiero que yo también es un jugador que ya lo he manifestado varias veces, que quizás sería el que daría un descanso, pero para el entrenador, tanto Manu Molina como Bada, está insistiendo mucho con ambos. Otra opción, que también has hablado tú, has metido ya al final el nombre de Puche, que entrara Puche, que Bermejo jugara por el centro y Mollejo por la derecha, o mismamente, que Bermejo siguiese por la derecha para no tapar a la subida de Gómez y que Mollejo le dejes con esa libertad por detrás de Simeone e intentar que entre los dos pues puedan volver loca a la defensa rival.
A veces, perdona Frank que no. Me anticipo, a veces los primeros cambios responden a normalmente a lo que el partido que estás jugando te pide y otras también sirven de pista para el siguiente. Desarrollando el razonamiento de Santi, me parece que el más débil en el 11 por ser el que menos lo ha frecuentado es Mollejo, y el primer cambio en Ponferrada fue Puche por Mollejo. Entonces, si hay un posible cambio, más allá de que cada partido es un mundo y cada rival es diferente, pues quizá en la cabeza de Carcedo esté en la pole, ¿no? Pero yo estoy con vosotros. Yo creo que va a repetir 11 y que además el gol de Simeone o los dos goles de Simeone y la victoria en Ponferrada, además de darnos 3 puntos al equipo y a Carcedo, le han dado tiempo, no porque su posición estuviera en peligro ni mucho menos, sino porque ya no hay tanta urgencia por meter en dinámica a Gueye, ya no hay tanta urgencia porque Azón se recupere, no tienes que violentar y que forzar los plazos, sino que puede ser algo mucho más natural y cuando algo es natural, pues normalmente termina llegando mejor, ¿no?
Siempre que llega el Sporting tenemos un nombre propio en mente, como es el de Yuka. Ya sabéis que es uno de los delanteros más destacados siempre de la categoría de plata del fútbol español. La verdad es que las últimas temporadas hemos vivido bastante tranquilos con Yuka porque Francés, pues de sus 3 mejores partidos de la temporada, uno siempre ha sido teniendo a Yuka delante, otro era con Sadik probablemente. Ya sabemos que delanteros corpulentos a Francés le dan especialmente bien. Francés no va a estar, a pesar de que hoy se le haya visto con el grupo, pues él mismo cifró en unas 5 semanas su regreso, de 3 a 5 en función del dolor, 3 semanas tiene que estar con el brazo de Robocop o el guantelete de Thanos, cada uno que lo llame como quiera, así que no va a estar. Repetirá la pareja Lluís Jair, que por cierto, por comentarlo, Jairo Quintero es convocado con Bolivia, el partido de Miranda, el de Anduba, solo hay 2 centrales sanos, de momento solo hay 2 centrales disponibles, si no pasa nada más, que son Jair y Lluís, pero eso es pura información. Confiamos en Lluís Jair para, bueno, no nos va a quedar otra que confiar en ellos, para recibir a Yuka, porque Lluís el otro día hace para mí un muy buen partido, tiene un fallo al inicio, pero luego corrige muy bien durante el resto del partido, pero ante delanteros así, a mí sinceramente no me genera toda la confianza que me puede generar Francés después de ver a uno y a otro enfrentarse a delanteros de este perfil.
Mira, el año pasado lo hablábamos con defender a Yuka o defender a Sadik, ¿no? A uno había que defenderle, yo creo que, o a Stuani incluso, ¿no? A uno hay que defenderle más posicionalmente, al otro era más por colocación a Stuani, ¿no? Porque siempre va al espacio. Y a Sadik solo puedes por anticipación porque es un jugador que te castiga muchísimo en el momento que tiene un mínimo espacio, ¿no? Yo creo que precisamente de ese perfil delantero, yo creo que Yuka le va bien a Lluís. porque yo creo que tiene el problema de muchas veces de la concentración, de cierta irregularidad, de recular. Entonces, si tiene que fijar la marca, ya es para él una referencia. No sé cómo van a repartir las marcas, si a lo mejor Jair puede ir al marcaje al hombre y puede quedar libre Lluís ahí. A ver cómo lo enfocan, ¿no? En las primeras jugadas veremos cómo se posicionan. Yo sí que confío, y además es que me parece que en el deporte profesional tienes que entender la necesidad como una posibilidad de reivindicarte. Entonces, el hecho de que no esté francés, tienes ahora la posibilidad de que tus dos centrales den un paso adelante y que esa línea defensiva para el resto de temporada esté levante la mano y diga que está presente, ¿no? Ha sido un poco lo que le ha pasado a Simeone, ¿no? Que ante la necesidad de que haya delanteros, él lo ha aprovechado para reivindicarse y que esté uno más, y ahora miramos a los que vienen detrás, bueno, apuntando a que tendrán que ser ellos los que se ganen el puesto porque Simeone ya ha levantado la mano, ¿no? Entonces yo creo que hay que confiar, y creo que también es un rival, en este caso en lo que es el duelo individual, que les puede venir bien a Lluís y a Jair, porque son dos jugadores que creo que se pueden compenetrar bien. Creo que tendrían más dificultad en jugadores que vayan mejor al espacio, como el otro día ya sufrió, incluso con francés, se sufrieron con el Lugo en esos balones divididos, que al final un central que además corra bien hacia atrás, pues es un ítem que te hace que tenga un valor en el mercado más alto, y sabemos que en segunda división no le sobra nada a nadie.
De todas formas, perdona Santi, igual me falla la memoria. En mi condición de señor mayor, bueno, sobre todo de mayor, de señor no tanto, ¿no? Pero la temporada pasada cuando se ganó en el Molinón, que ha quedado eclipsado en la memoria por el gol en el descuento de Azón, en ese partido íbamos sin francés, jugó Lluís e hizo un señor partido contra Yuca, por todos los motivos que ha desgranado antes Alfonso, de que es un jugador que te obliga a estar concentrado, y Lluís es el defecto que tiene si nadie le obliga, ¿no? Pero si tiene una marca tan exigente, pues lo está. Y es más, en los primeros minutos creo que Yuka, de una manera notoria, se emparejaba con Lluís para intentar ganar los duelos, y los primeros los ganó Lluís con absoluta rotundidad y ya se impuso en el resto del partido. Es decir, tenemos en la memoria esos partidos de Francesc con Jurjevic, creo que en la misma temporada pasada en la Romareda, la eso es, pero en el Molinón jugó Lluís y completó un muy buen partido ya contra Jurjevic, así que si ya lo ha hecho, pues obviamente lo puede volver a hacer. Perdona Santi, que es que de repente me ha venido a la cabeza y lo quería compartir.
No, y no solo eso, si es que además en ese partido el 1-1 llega, que es pasado ya el 90, llega ya con Carlos Nieto en el campo, que entra por Narváez, es decir, que con la defensa de cuatro, es decir, Yuka solo ante Jair y Lluís, no recibe ningún gol, y cuando metes línea de cinco, no estoy señalando a Nieto, sino me refiero que para esos últimos minutos cambias un poco tu esquema, es cuando encima te llega el gol. Por tanto, todavía más puntos a favor de que Lluís lo puede volver a repetir, porque yo también estoy de acuerdo en que esa cara de malo que tiene Yuka y ese cuerpo que tiene, yo creo que va a hacer que Lluís no pueda estar tranquilo ni un instante.
De todas formas, y esto es un pequeño apunte, ya cerramos, que un defecto en un central sea la concentración, y es verdad que no solo le pasa a Lluís, pero tiene narices, porque quizás es de las posiciones que más concentración necesitas. Todas las necesitan.
Es un defecto puntual y pasajero que está sufriendo francés en este principio de temporada.
Sí. O sea, por eso, no solo lo decía por Lluís en este caso concreto, sino que es verdad que hay centrales que se pegan 89 minutos brillantes, pero de repente, ¡pum!, desconectan.
Lo definía Ancelotti como los defensas pesimistas, que siempre piensan que puede ocurrir algo malo, por eso están atentos a ello, ¿no?
A Nacho. De Nacho, ¿no? Se refería a eso.
Eso es.
Pero dices de defensa, o sea, de un defensa que tenga lagunas y demás, pero yo creo que Jurjevic está en ese tipo de delantero. Y además suele perder con mucha facilidad los papeles. El año pasado vio 12 amarillas y este año lleva ya 2 en 5 partidos. O sea, que es un jugador que además ya le habrán tomado la matrícula, son muchos años en España, y también los centrales eso lo saben. Y van a intentar jugar con ellos. Si te salen 2-3 jugadas buenas de inicio, el típico grito de ánimo, la mirada, el toque, a ver, aquí sabemos cómo se juega, ¿eh?
Javi, agenda semanal de nuestro querido leonsepia.com.
Bueno, mañana jueves vuelven las viñetas de Bernal. Así que prepararos, entrad en la web, en leonsepia.com, mañana la tercera viñeta, la segunda del mes de septiembre, y luego pues la previa del partido, la crónica, se disputa el domingo a las 9 de la noche. El lunes el toco y me voy, que lo emitiremos en directo aquí en Twitch a las 3 y luego lo subiremos grabado para los abonados de la web para que lo puedan escuchar cuando quieran. Volverá a Futbolografías, como en cada post de un partido en la Romareda, y volverá al Hilando Fino. Esa es un poco la rueda de los próximos 6 o 7 días para quienes estéis abonados a leonsepia.com.
Y los que no, sois unos insensatos, como diría Gandalf el Gris. Javi, Alfonso, Santi, un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Igualmente.
Y un abrazo y gracias a todos los abonados de leonsepia.com, a todos los que nos seguís por todas las redes sociales, Twitch, por YouTube, por todo absolutamente, porque en cada sitio traemos cositas diferentes y en todos hay que estar. Así que lo dicho, esperemos volver la semana que viene aquí al Hilando Fino con otra victoria. ¡Chao!
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.